Linterna que va a seguir encendida hasta las 11:30, a las 10:30 en Canarias. A las 9 tenemos la reunión habitual del equipo económico. Hasta ese momento, la luz de la linterna, por supuesto, que sigue encendida. En esta ocasión, con Marta Ruiz. Hola, Marta.
Hola. Salud de la linterna hasta las 9 de las 8 en Canarias. Saludos de Marta Ruiz. Tenemos un programa muy variado. Vamos a hablar de un asunto que es debate de Estado, la tortilla de patata, ¿con cebolla o sin cebolla? Esto ha llegado a dividir incluso a familias enteras. Se lo vamos a preguntar a David de Jorge, conocido como Robin Food. También vamos a tener nuestra sección de tiempos modernos con Belén Montes, que hoy nos trae un grupo muy de moda, La Habitación Roja. Y vuelven a la luz de la linterna secciones habituales, como el tradicional paseo que se da nuestro compañero Isco Jiménez por la España cultural, o las palabras oxidadas y olvidadas de nuestro vocabulario que hay que recuperar poco a poco, hay que ponerse las pilas después de las vacaciones de Navidad, y lo hacemos como siempre de la mano de Sofía Negrín. Muchas cosas, por tanto, así que comenzamos ya esta luz de la linterna. Abrimos un nuevo capítulo de Tiempos Modernos con Belén Montes. ¿Qué tal, Belén? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Marta.
¿A quién tenemos hoy en el
estudio?
Pues
si te digo que llevan más de 20 años juntos, son de Valencia y están a punto de terminar gira de su último disco, no hay mucho más que decir, porque hay pocos grupos que tienen el privilegio de seguir tan bien como el primer día, o incluso mejor, y cosechar hordas de seguidores allá donde actúan. Ellos son La Habitación Roja.
Jorge Martí y Pau Roca, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo ha ido la gira de Sagrado Corazón?
Pues muy bien, la verdad es que el disco salió el 1 de abril y bueno, ahora llegamos al final de la gira de salas propiamente, porque realmente vamos a seguir tocando. Tenemos algunos festivales y algunos compromisos que haremos de aquí a final de año, pero la gira empezó en Madrid y bueno, va a terminar prácticamente en Madrid también. Hemos hecho 60 conciertos. Y ahora hemos hecho una tirada de salas, ¿no? Alrededor de 20 conciertos. Y las últimas pues son esta de Madrid, Valencia, en Elche estaremos también, en Barcelona. Así que hemos dejado lo mejor para el final.
Sagrado Corazón es el décimo álbum, ¿no?
Sí.
Bueno, es una cifra como redonda siempre. ¿Qué diferencia hay entre este disco y el primero?
Uf, pues...
No había internet. El milenio pasado... De hecho, en realidad ha cambiado todo y no ha cambiado nada, porque seguimos ensayando prácticamente al lado donde ensayábamos. Somos cuatro, bueno, a Mark llegó un poquito más tarde, pero vamos, la formación es prácticamente la original y nos enfrentamos a las canciones de la misma manera. Hemos perdido, supongo, algo de frescura, porque tampoco está bien hacer la misma música con 20 que con 40. Yo creo que hay que madurar, pero creo que las bases siguen siendo las mismas.
Sí, lo que hay en este disco yo creo que es está toda la paleta un poco de palos, ¿no? que hemos ido tocando, ¿no? Y Y es bastante heterogéneo, ¿no? Es un disco muy variado. Hay desde baladas hasta una canción como esta, que es una canción pues que yo escribí expresamente para que mis hijas bailaran, ¿no? O sea que, fíjate, tenemos hijas algunos y todo. O sea que, fíjate, se han cambiado las cosas, ¿no?
¿Y hay ganas de terminar esta gira Sagrado Corazón? ¿O tenéis tiempo de descansar, de parar un poquito, de ir a disfrutar de la familia, como dices?
Bueno, la verdad es que sí creo que necesitamos parar un par de meses para... Porque realmente... ahora mismo, en estos próximos meses, es cuando se empiezan a incubar, ya están prácticamente las bases de lo que será el siguiente disco, ¿no? Y entonces sí que necesitamos un poco para parar, recapitular, descansar un poco. Llevamos desde abril prácticamente juntos todos los fines de semana. Hemos hecho viajes a México, a Chile. Ya te digo, fíjate, 60 conciertos son 120 días como mínimo juntos, ¿no? Y realmente pues sí que necesitamos el ponernos a trabajar en material nuevo, también tener unos días, un tiempo de descanso, que ya hemos tenido unos días en Navidad.
60 conciertos, mucha carretera, supongo, y muchas anécdotas. ¿Podéis comentar alguna de ellas?
Es una de estas preguntas que automáticamente me queda en blanco, sí, ¿no? Cuando
pues mira qué pensaba, ¿quién me iba a lanzar la pregunta? Bueno. A Pau, pues mira. O sea,
bueno, es que ha habido muchas, incluso algunas se pueden contar. Quizás...
Bueno.
No, que en realidad... somos un grupo que disfruta mucho de viajar, ¿no? Es como un plus y nos llevamos muy bien entre nosotros y quizás somos un grupo gastronómicamente muy 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 sibarita y, uh-huh. y realmente, por ejemplo, ahora en Chile hemos comido genial, nos acordamos casi más de los restaurantes que de las salas de conciertos, ¿no? Somos un grupo que no perdona.
Eso me recuerda un poco al equipo de La Linterna, que también sí. Siempre nos dicen, siempre estáis comiendo, siempre tenéis algo sobre la mesa, pues sí, nos gusta.
Algunos sustos hemos tenido.
Sí, la gira mexicana fue un poco más...
Hombre.
Hay algún susto, nos pararon en el estado de Michoacán, nada menos, que es un estado pues bastante, no muy seguro, uh-huh. ¿no? Y nos paró un control policial, que habría como 80 policías ahí armados hasta los dientes, nos hicieron uh-huh. bajar de la furgoneta. Y ahí hubo un momento así de decir, la verdad es que hemos ido muchas veces a México, pero no, esto no lo habíamos vivido todavía.
Sí, las carreteras de México tienen,
sí,
¿no?
Sí, sí. Además, suyo. Luego yo me dio por leer un poco y es como, mejor no conducir vuestras carreteras de noche. Y habíamos incumplido todas las normas,
con la pinta,
¿no?,
de güeros que tenemos la mitad del grupo.
Bueno, hablando de esos conciertos que habéis dado, supongo que, bueno, cuando os ponéis a organizar la lista, ¿no?, que vamos a tocar esta noche, siempre hay unos clásicos que están fijados.
Pues sí, porque los clásicos, como nosotros decíamos, una canción, serán siempre modernos, ¿no? Y hay algunas canciones que uno pues tiene que tocar sí o sí. Yo creo que un concierto se apoya en tres vértices y estos podrían ser, pues bueno, lo que vienes a presentar, lo que tienes que tocar y luego lo que te apetece tocar, ¿no? Lo que tienes que tocar es lo que le apetece más a la gente. Yo creo que los conciertos, pues hay que interactuar con el público y la gente paga una entrada, esto hay que pasárselo bien, disfrutar, ¿no? Y eso nosotros lo tenemos claro. Y luego, pues hay una parte más que uno se da más al arte, ¿no? Y al hacer algo pues un poco que quizás pues sea un poco más denso. Uh-huh. Y después pues tocamos las canciones del nuevo disco, las más significativas, porque estamos muy, muy contentos con ellas y son las que representan el momento actual del grupo a nivel pues musical y personal, ¿no?
Ya son más de 20 años juntos. ¿Cómo se consigue que un grupo esté tan cohesionado como vosotros y siga sonando tan bien después de tantos años?
Yo creo que ahí vivimos bastante bien los tempos de, pues lo como está comentando Jorge, ahora sentimos la necesidad de hacer nuevas canciones, de separarnos un poco, y respetar un poco lo que nos pide el cuerpo, ¿no? Nunca hemos forzado la maquinaria en ningún sentido, hacemos lo que nos gusta, que es un privilegio, entonces... sería muy de tontos de dejarnos llevar por un poco los egos, ¿no? Que sí que obviamente hay mucho roce y mucha... Y si todo el mundo tiene que poner de... Es como un matrimonio, pero con 5 varones heterosexuales. O sea, es un infierno, pero a la vez se lleva bien. Nada, es que nos queremos bastante.
Sí, yo creo que somos como hermanos, ¿no? Y luego, aparte, pues... También vamos acumulando canciones y de repente te das cuenta también que tienes 20 canciones escritas y oye, hay que hacer algo con esto, ¿no? Y, no sé, hay que desahogarse de alguna manera y entonces pues ya empiezas a pensar en el futuro, ¿no? Pero la verdad es que la ilusión, creo, y el entusiasmo que seguimos teniendo, yo creo que es lo más flipante de todo, porque llevar 21 años que vamos a hacer ahora, ¿no? Y seguir siendo capaces de emocionarnos alrededor de las canciones que vamos haciendo de una manera incluso a veces infantil y naive, yo creo que eso es nuestra mayor virtud, ¿no?
Yo tengo una curiosidad. Os hemos ido viendo a lo largo de 21 años casi, como comentabas, Jorge, y hemos ido viendo vuestra evolución sobre el escenario, ¿no? A mí me gustaría saber cómo habéis visto vosotros la evolución del público, la imagen de lo que veis vosotros desde el escenario a lo largo de estos 21 años. ¿Cómo ha cambiado? Si es que ha cambiado o no.
Hubo una época en que había mucho móvil. Ahora yo creo que ha bajado bastante. Antes miraba si eras como, no va a decir nada porque esto está... Y ahora está pasando una cosa muy bonita, que es que ya los padres ya tienen hijos suficientemente mayores como para que les... O sea, ya es totalmente intergeneracional, ¿no? Y en un concierto hay gente de 18, de 42, de 45. Y cada uno... Bueno, yo siempre digo que a mí me gustaban los Kings cuando tenía 15 años y era música que estaba hecha en Londres en los 60, ¿no? O sea, bueno, puedes leer un autor griego de principios de, o sea, de hace 2000 años, ¿no? Uh-huh. O sea, que realmente cada uno busca los vínculos donde esté, ¿no? Y me lío un montón, pero... Bueno.
No, te hemos entendido perfectamente. Que,
yo lo pillo.
Que ahora tenéis familias, ¿no?
Sí,
que van a
sí,
veros.
El otro día recuerdo yo estar
es intergeneracional.
En Badajoz tocando, y a la izquierda tenía un padre y su hija de 18, tendría así. Y cada uno cantaba unas canciones distintas.
Y si echáis la vista atrás, en esos 21 años atrás, ¿esperabais llegar a tener el éxito que habéis tenido?
No, pero tampoco esperábamos nada. Siempre nos ha costado mucho pensar en más de un año. Nunca ha habido un plan así maestro, ni simplemente, como dice Jorge, ahora estamos haciendo canciones nuevas, habrá que grabarlas, y cuando se graben obviamente hay que editarlas, hay que presentarlas. Ha sido un poco realmente cuando eres joven piensas que siempre vas a ser joven, ¿no? Y nunca nos planteamos...
Iba a decir yo que cuando eres mayor siempre piensas que vas a ser mayor.
Los 40 son los nuevos 40.
No, pero no sé, ahora mismo... no sé, yo creo que el grupo va quemando etapas, y sí que es cierto que cuando cumplimos 20 años hicimos el aniversario, el recopilatorio y tal, ahí sí que hubo un momento, nunca habíamos mirado atrás, nunca hemos tirado del pasado y tal, pero ahí sí que hicimos esta, la compañía nos dijo, oye, vamos a celebrar ahí los 20 años, tal, coño, llevamos 20 años, fue como, y yo creo que ahí sí caímos en la cuenta de todas las cosas que habíamos hecho, de las cosas tan bonitas que nos ha escrito la gente, porque, claro, yo ahora... Si os pudiera leer las cartas que nos enviaba la gente, ¿no? Cuando empezábamos. No sé, recuerdo que Pau siempre decía, no queremos ser originales, queremos ser especiales, ¿no? Y yo decía cosas como, no queremos vivir de la música, queremos vivir para la música, ¿no? Y yo creo que estas cosas se han hecho realidad, y eso para mí sí que es lo más bonito. O sea, que la gente sienta que somos parte de la banda sonora de sus vidas, que nos sientan como algo propio y que se sientan orgullosos de las cosas que hacemos, ¿no? Eso yo creo que no podíamos imaginar, pues nada mejor, ¿no?
Bueno, os queda poner el broche de esta gira de Sagrado Corazón. Vamos a recordar, Belén, las fechas de los próximos conciertos.
Pues mañana jueves, el 12 de enero, en el Teatro Circo Price de Madrid. El sábado 14 de enero, en la Sala Nois de Valencia. El 3 de febrero, en la Sala Bikini de Barcelona. Y el 4 de febrero, en la Loggia de Elche.
Jorge Martí y Pau Roca, La Habitación Roja, gracias por haber estado con nosotros en la
Muchas gracias a vosotras.
Este 2017 tiene pinta de ser un gran año en cuanto a estrenos de series. Los analizaremos semana a semana, como siempre, con Iván Alonso. Traeremos las novedades, las sorpresas, las series olvidadas, pero antes Hay que recordar cómo fue el 2016 y lo hizo Iván hace unos días en esta linterna con Juan Pablo Comenarejo.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hablemos en serie en La Linterna. Iván Alonso, buenas noches.
¿Qué tal, Juan Pablo?
Vamos a hacer un repaso a las que han sido series del año, las sorpresas y los estrenos más esperados del año 17. Dentro de una semana están ahí.
Que está fuera ya, estamos acabando el 2016. Hay que hacer un gran repaso porque ha sido un año de novedades, de estrenos de muy buenas series. Cada vez se apuesta más por esto que llamamos superproducciones en las grandes cadenas. Cada vez hay más competencia y cada vez hay más dinero y más buenos actores haciendo series. Y luego se han asentado otras que ya pintaban muy bien y que se están poniendo al nivel de las top, la otra liga, que esa es otra, esa luego hablaremos de ellas, las dos grandes series. Pero vamos a hablar un poquillo de todas, y yo creo que hay que empezar un poco por esos grandes estrenos del año que nos han sorprendido y que tiene pinta de que se van a quedar entre nosotros bastante tiempo.
Empezamos por una de las producciones más caras del año para recrear parte de la vida de la reina Isabel II de Inglaterra.
Sí, con esta música. Aquí le pega mucho porque es una de esas bandas sonoras que aparecen en esta serie, que se habla que ha costado unos 100 millones de euros. 10 capítulos, 100 millones de euros, 10 millones cada capítulo, al nivel, ya decimos, de superproducciones de Hollywood, y que han dado sus frutos, que es lo importante en esto de las series, ¿no? Al final que den dinero y que den visibilidad a la cadena que es Netflix y nominaciones a los Globos de Oro. O sea, que eso significa éxito y que ya están firmadas varias temporadas. O sea, que esto, como dices, hay que recrear la vida de la monarca más famosa del mundo. Lo han hecho, se han puesto a ello, lo han hecho muy bien. Y toca además todos los palos de su vida familiar, su vida sentimental, hasta la política también, con esa difícil relación, entre comillas, difícil, porque al principio era muy buena y luego ya se empezó a torcer, con un Winston Churchill interpretado por John Lithgow, que es fantástico, que se sale en el papel, y con unos personajes geniales.
Otro de los grandes estrenos del año, la que dicen va a ser la sucesora de Juego de Tronos.
Sí, se llama Westworld, es de la misma cadena, lo dice ella, la cadena que es la sucesora, que también, bueno, pues viene de dentro, pues tampoco hay que creerlo muchos, pero es verdad que es muy buena, con esta música del oeste sí. De americano, pero con un tono robótico, porque en realidad lo que habla Westworld, que se llama Almas de Metal en España, es sobre un parque de atracciones futurista, está controlado por la alta tecnología, dirigido por el gran Anthony Hopkins, que estaba muy desaparecido de la escena y ha aparecido otra vez con esto y se ha vuelto a poner de moda. Y esas instalaciones en el parque de atracciones, pues lo que cuentan es con androides, que lo que van a hacer es dar rienda suelta a los instintos de cada persona, porque cada persona quiere vivir una época de la vida, una época de la historia, y ellos te van a llevar a ella en cualquier aventura de fantasía o que haya pasado. Y al final los robots se supone que no te van a hacer daño. Se supone. Porque ahí empieza la cosa. Todo se va a torcer. Este parque de atracciones va a saltar por los aires, entre comillas. Y van a pasar muchas cosas que en realidad no son, o que parece que no son.
A ver, la gran sorpresa en formato de miniserie, el juicio contra O.J. Simpson.
De esta hemos hablado mucho, Juan Pablo. Ya sabes que a mí me gusta mucho porque parecía al principio que iba a ser de estas que aparecen, nada más aparecer en la crítica, que parece que se van a presentar.
Sí.
Parecieron muchas voces que ya la criticaban por el tema. Es un tema complicado en Estados Unidos. Es el juicio que paralizó este país porque el O.J. Simpson, hay que decirlo, era una estrella mundial del fútbol americano, una estrella como si Cristiano Ronaldo o Messi entra en un juicio, no como el que tienen ahora, uno mucho peor, porque este señor se supone, bueno, luego se declaró culpable, asesinó a su mujer y a un amigo de su mujer.
Sí.
Entonces, al fin y al cabo, es una serie que se mete en su vida, pero se mete en su vida a través de cómo son los juicios en Estados Unidos y sobre todo un tema de racismo muy claro que hubo con esta serie, porque los medios le protegían, él era protegido de Estados Unidos, el protegido de América, la gente estaba con él, y cuando llegó a juicio a la abogada, se contaba que a la abogada la acosaban en casa, la acosaban desde los medios de comunicación a la abogada acusadora, a la que acusaba J. Simpson, y al final lo que se demostró es que era culpable, y esto lo narran perfectamente en la serie con unos actores geniales y que seguramente sea la mejor miniserie del año, gran candidata a los Globos de Oro.
Esta hablamos la semana pasada, ¿no? El sí. drama policial del año.
Sí, esta que decíamos que John Turturro se salía en ella porque es un actor genial y hace de abogado desesperado de estos ya sí. que se aprovechan de los casos que tiene para ganar unos dinerillos y mantenerse en la vida. Y es otra de las miniseries del año. O sea, hemos hablado de ella, como dices, la semana pasada y que toca un tema muy de moda ahora.
The Night Of.
The Night Of. Que toca un tema muy de moda, desgraciadamente, que es la islamofobia y el racismo actual en Estados Unidos, porque está muy de moda la llegada de Trump al poder y demás, y que lo que hace es narrar un asesinato que, al fin y al cabo, lo comete un estadounidense de origen pakistaní, que se despierta sin saber qué ha pasado, y lo que a partir de ahí pasa, pues es eso, un tema de islamofobia muy claro que quieren poner en relieve en esta serie.
Bueno, después de Night Off, lo que tú dices que ha sido la sensación del año, ¿no?
Sí, lo que yo digo y lo que dice todo el mundo, porque se ha llenado de comentarios sobre esta serie, que a mí no me parece de esas top, pero bueno, me parece una buena serie, una gran serie, pero no de esas que al final dices, sí. está en el top 5 de series, y es de las que más se ha hablado, es Stranger Things.
¿Dónde está Will? Anoche volvió a casa, ¿no?
99 de cada 100 veces cuando un crío desaparece, está con un padre o con un pariente.
¿Mamá? ¿Qué pasa la otra vez?
¿Qué?
Has dicho 99 de cada 100. ¿Qué pasa la otra
vez? Un homenaje, Juan Pablo, a los Dímelo. Clásicos misterios sobrenaturales de los años 80. Se parece mucho a Super 8 de JJ Abrams, también lo hablamos uh-huh. aquí. Y es la historia de un niño que desaparece en un pequeño pueblo de Hawkins, de Estados Unidos, del profundo Estados Unidos, de estos que en los años 80 estaban muy, muy, muy diferenciados y se veía muy bien que eran ellos. Además, lo narran muy bien, lo hacen muy bien, la documentación está perfecta, está todo genial. Y al final, pues, desaparece y lo van a buscar, pero se van a ver envueltos en muchos enigmas extraordinarios, experimentos ultra secretos, fuerzas paranormales. Ahí es donde a mí me deja de gustar mucho, porque al fin y al cabo sí. ya da un poquillo de miedo. Es verdad que es un poco de... Es un thriller de estos que llaman ahora psicológico, que al final pues te envuelve mucho y es verdad que te atrapa mucho, porque luego tiene un personaje que es Eleven, la niña, que es fantástica, que uh-huh. es genial y que se come mucho la serie ella.
¿Sí?
Sí. Ella es la mejor de la serie y es lo mejor de la serie.
Otra más. Bueno, de América, de esta sí. también hemos hablado mucho.
Es que de esta hemos hablado ¿no? mucho porque a mí me gusta mucho y es la gran olvidada, seguramente con la que vamos a hablar después, de los Globos de Oro, de los Emmy y demás. La tienen muy apartada. Y es que esta historia que está ambientada en la Guerra Fría, en estos espías rusos que viven en la América de los 80 con Reagan, con esa Guerra Fría en su máximo esplendor, con estas dos potencias peleándose, con la caza y demás, y que ya está en su cuarta temporada y que, como digo, está muy olvidada por la crítica. Bueno, por la crítica no, por los premios, que al final no le dan premios, y que tiene dos personajes que son Elizabeth y Philip, que son la pareja de espías rusos que viven ahí en Estados Unidos, que es genial, que se sale porque es cómo te muestran, siempre nos han mostrado los espías americanos en suelo ruso y esto nos muestra al revés, en los espías rusos, y cómo te tratan de poner en el lado de ruso y te tratan de poner como ellos son buenos, aunque estén haciendo algo, se supone, malo, porque están investigando en Estados Unidos. Y que en esta cuarta temporada, hay que comentarlo, ya tocan temas bastante más espinosos de espía, de cómo contactan con alguien y al final tienen que traicionarlo y demás. Y que están nominados a mejor actor y mejor actriz. Ojalá lo ganen, porque se lo merecen, porque ya les queda poco a esta serie. Seguramente le queden un par de temporadas más. No se puede estirar mucho tampoco este chicle. Y que son los grandes olvidados, que deberían ganar. O sea, esta serie debería estar en lo alto.
Uh-huh. ¿Y de Narcos qué vas a decir?
Que me gusta mucho la sintonía, eso es lo primero.
La música,
porque
la banda sonora.
Es genial la banda sonora, cómo empieza...
Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed, el castillo, la torre, yo soy la espada que guarda el caudal.
Y que ha generado mucha polémica,
Sí.
Aquí en España, con el cartel.
Es la historia de Pablo Escobar.
Sí,
¿no? El cartel en la Puerta del Sol, anunciando la serie.
Sí, y la historia de Pablo
Escobar. Protestó la Embajada de Colombia.
Sí, protestó. Hombre, a ver, es polémica, pero bueno, al fin y al cabo, bueno, es publicidad y demás. Y que habla, como dices, del narcotraficante del mundo. Ahí, de ahí viene la polémica, que era Pablo Escobar, de su vida. Y que ha estrenado durante este 2016 su segunda temporada. Era la más esperada del año, seguramente, la segunda temporada de esta serie, que revolucionó el mundo de las series, porque fue una cosa... Netflix hasta entonces se conocía, pero no era de las cadenas más conocidas, y con esta reventó el mercado, porque es una obra genial. Esta es la segunda entrega, es casi tan buena que la, como la primera, es verdad que la primera es la novedad y es la vida de Pablo Escobar, es como él asciende al poder y cómo se gana los poderes y cómo al fin y al cabo cómo negocia con todo, es el capo, el set, la séptima persona más rica del mundo, de hecho, era en esa época. Y la segunda temporada no baja el nivel y es una serie fantástica que también está olvidada en los premios Globos de Oro y que debería ganar.
Esta has hablado también mucho de la del 22-11-63.
Es una debilidad mía porque no es una gran serie. Es verdad que esta no es de las grandes series, pero es, la trama es fantástica. Es 11-22-63 o 22-11-63, depende en América o aquí en España. Y es el viaje en el tiempo para evitar la muerte de Kennedy.
Necesito que entres en este armario. Echa un vistazo. Y luego te lo contaré todo. Eso era 1960. Necesito que vuelvas ahí para impedir el asesinato de John F. Kennedy.
No es de por aquí, ¿verdad?
Y ahí que va James Franco. Este actor que a mí no me gustaba nada y que a partir de esta serie me está gustando porque lo hace muy bien. Son viajes en el tiempo que a mí la ciencia ficción siempre me gusta en ese sentido. Pero es que además está tan bien ambientada. Parece que es el año 63. Y es que te la crees entera. Y además es un hecho fantástico, ¿no? Un hecho que es histórico, que es la muerte de Kennedy en Dallas y demás. Y que al final lo trata genial. Y que es una serie que no es de las buenas, pero bueno, es una recomendación que hay que hacer también. Bueno. Tampoco vamos a hablar de las tops. También hay que hablar de otras más bajitas.
Buena temporada entonces de estrenos, de series que van a mantenerse varios años en antena. Pero como todos los años hay algunas que mueven millones de personas.
Millones de personas. Hay muchas novedades, como dices. Pero las que han vuelto a romper audiencias son las dos grandes series del momento.
¿No se cansa el personal de los zombies?
Pues parece que no se cansa y va para rato. Séptima temporada, ya está renovada por otras dos más. Imagínate, vamos a tener The Walking Dead para rato, los zombies de The Walking Dead para rato, que ha vuelto a romper además este año su récord de audiencia. Y cuando rompen los récords de audiencia, pues no se puede doblar a la gallina de oro, ¿no? No se puede quitar, porque al final es verdad que la serie se ha hecho un poco más cruenta, un poco más dura. Y lo que ha hecho con esto es acercarse al mundo de los cómics, porque la gente que la veía al principio era porque estos son unos cómics muy, muy conocidos. Han aparecido personajes muy queridos, entre comillas, por los fans de esos cómics, entre comillas digo, porque son malos, no son personajes buenos en ese sentido, y que le pasa una cosa a las series, también le va a pasar a la siguiente, que es la gran serie del momento, que le está pasando, que es que tiene dos capítulos buenos por temporada, pero con esos dos capítulos buenos por temporada ya merece la pena ver toda la temporada. Es verdad que tiene ahí a la mitad de la temporada, sí, que se queda un poco enganchada, que parece que no avanza, sí. Pero cuando llegan esos dos capítulos se ve lo gran serie que es.
Y luego, que tampoco se cansa la gente de los tronos.
No, de esta sí que no se va a cansar. Y no se van a cansar, ¿eh? Ya le quedan, eso sí, le quedan dos temporadas de 7 capítulos cada una, que llegará el verano que viene y se supone el verano siguiente. Y a ver qué pasa con Juego de Tronos, porque hay que decir poco de ella ya. Quien no la ha visto se tiene que poner enseguida, porque es el mundo inventado por George R. Martin, esos dragones.
Pero ya se han acabado los libros.
No, quedan dos libros por escribir, pero él todavía no los ha escrito.
Ya bueno, los guionistas de la serie siguen haciendo.
Porque
la
él les ha dicho cómo sigue la cosa y cómo termina. Solo saben eso. A partir de ahí lo tienen que desarrollar ellos. Yeah. Tienen la historia de varios personajes, entre ellas la de John Nieve. La tienen escrita, saben cómo termina, la Khaleesi también, pero no saben cómo se desarrolla entre ellas.
Bueno.
Pero sí, que hay que contar ya, creo, de ella ya, porque al fin y al cabo es la gran serie del momento, la que ven millones y millones de personas en el mundo y la que hace las delicias del mundo de las series.
¿Qué te queda, hombre?
Me quedan los estrenos del año que viene. Vuelve Twin Peaks.
Twin Peaks, esa la veía yo de pequeño.
Sí, pues vuelve Twin Peaks otra vez, vuelve con el detective además Dale Cooper, que es el mismo, y vuelve con fichajes.
Buscando a Laura Palmer.
Bueno, ya no, pero ahora vuelven con otros casos diferentes, además. Claro, bueno. Pero sí, muy bien, vuelve para los fanáticos, genial. Luego vuelve, ahí está una que es Emerald City, que es el mago de Oz, pero en el mundo moderno, a ver cómo queda. Tabú, Iron Fist, 24, pero no vuelve Jack Bauer, vuelve con un sucesor.
Ay, no vuelve Bauer.
No, es 24 Legacy, no vuelve Bauer. Y luego otra de Star Trek. Star Trek Discovery, que de estas hay tantas, hay millones, que a ver cómo queda esto.
Y aquí en España, aquí el 16, buena temporada de despedidas, pero también vuelven algunas muy esperadas.
Sí,
¿no?
Se ha despedido Águila Roja, 9 temporadas, buena serie, la verdad. Velvet, que además hizo capítulo en directo, el último, una parte del capítulo en directo. Sí. Vis a Vis, inspirada en Orange is the New Black, también muy buena serie. Al principio, plan humor como la americana, pero se vuelve un poco más drama. Ajá. Pero lo que vuelve sobre todo es el Ministerio del Tiempo, que ya la echábamos de menos. La tercera temporada de
¿Cómo
esta...
te gusta a ti el Ministerio
Yo soy
del Tiempo?
Ministérico, que son los que le llaman los fans. Los fans del Ministerio del Tiempo se llaman ministéricos. Y está muy bien. Además, con producción ya con más dinero.
Le han querido copiar los americanos.
Le han querido copiar los americanos con Timeless. que está bastante bien la serie de Tales, para que no vamos a engañar, pero bueno, la nuestra es española, la nuestra mejor porque tiene mucha más historia que contar. La de los americanos tienen 200 años, nosotros tenemos miles de años.
Miles de años. Bueno, y en Europa también se espera un buen 17, ¿no?
Sí, en Europa un buen 17, sobre todo porque vuelve Sherlock.
Hombre. Ya,
no sabemos si puede ser la última, que seguramente sea la última de Sherlock, porque Benedict Cumberbatch ya ha dicho que es muy complicado que vuelva a hacer este papel, porque Martin Freeman y él tienen mucho trabajo, muchas películas que hacer. Y luego Noruega muy bien, con Valkyrien, que dicen que un centro médico ilegal que va dirigido por un doctor en plena Guerra Fría, dicen que va a estar bastante bien. Y Guyane, en la Guayana francesa, genial, dicen que va a estar muy bien esta serie.
Especial series La Linterna en este lunes 26 de diciembre, habitualmente después de los estrenos de cine, cada jueves con Jerónimo José Martín. Hablamos en serie con Iván Alonso y lo seguiremos haciendo a lo largo del 17 y siempre que haya noticias. Claro.
Siempre que se pueda.
Hasta luego, Iván.
Hasta luego, Juan Pablo.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Todos tenemos un médico de familia. No sé si alguna vez se habrán preguntado cómo es el día a día de estos profesionales, cómo son los primeros pasos que se dan para poder llegar a ser doctor. Bueno, pues todo esto lo podemos encontrar en Vengo sin cita, un libro repleto de situaciones reales que ocurren en la consulta, pero tan rocambolescas, divertidas y surrealistas que logran sacar al lector una sonrisa. Fernando Fabiani, médico de familia, es su autor. ¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué nos encontramos en las páginas de este Vengo sin cita?
Bueno, pues nos encontramos un poco de todo, pero sobre todo con un ingrediente básico que es el humor. Un libro que en el que he querido aprovechar para, bueno, primero contar efectivamente cómo un poco la vida de un médico de familia, desde que está en la carrera, sus primeras experiencias laborales, cómo se lleva en la familia y en los amigos esto de tener un familiar o un amigo médico, y después abordando lo que es el trabajo del día a día, ¿no? Circunstancias frecuentes que nos encontramos en la consulta y, ¿por qué no?, transmitir mensajes de salud aprovechando el humor, ¿no?, que creo que es un vehículo formidable.
¿Y cómo son esas historias inconfesables que aún así tú confiesas en este libro?
Bueno, pues son circunstancias que nos podemos encontrar y que realmente la verdad es que te hacen sorprenderte, ¿no? Porque si hay algo que atrae del libro probablemente, o sea, que todo lo que viene él es absolutamente verídico. Entonces, bueno, hay bastantes decenas de anécdotas en las que, bueno, realmente uno se sorprende y pregunta constantemente, oye, pero esto de verdad que ha pasado así, tal cual.
A ver, por ejemplo, Fernando, una de esas, bueno, que no te creían cuando lo contabas.
Bueno, pues mira, hay una que, bueno, que es increíble, ¿no? Yo siempre recuerdo esa primera guardia, ¿no? Una de las primeras guardias que yo hice de pediatría, ¿no? Mm. En las que, bueno, pues época de invierno, muchas toses, muchos mocos, muchos niños malos, y en una de estas pues me viene una madre, ¿no?, que venía preocupada porque el niño estaba con mucha diarrea, llevaba 2 días maluscón, ¿no? Total, que después de preguntarle todo lo que le tenía que preguntar, le dije a la madre, bueno, pues pase al niño ahí a la camilla que lo voy a explorar, ¿no? Y me doy la vuelta, me pongo a ponerme los guantes y de repente me viene un olor terrible. Digo, ¿y este olor? Me doy la vuelta y la madre me acababa de abrir un tupperware que traía lleno de una muestra para que yo comprobara en directo que lo que me estaba diciendo era cierto, ¿no? Y yo le dije, señora, de verdad, no es necesario que me lo enseñe, yo me lo creo, no hace falta que me lo traiga, ¿no? Hay situaciones que la verdad es que superan a la ficción, ¿no?
Oye, y esta moda ahora, por ejemplo, que tenemos todos de cuando nos duele algo, no nos encontramos muy bien, pues vamos a, como decimos nosotros en la redacción, a San Google, a ver qué es lo que puede ser. ¿Qué hacéis los doctores con estos pacientes que a veces creen saber más que los propios doctores? ¿Por qué se meten ahí a Google, ahí a buscar qué es lo que puede pasar?
Mira, yo por una parte hago una broma y siempre digo que tenemos que asumir como médicos que siempre somos la segunda opinión. Uh-huh. La primera es Google y la segunda es a ver lo que dice mi médico, ¿no? Y esto es lógico, hay que entender cuál es nuestro papel. Pero lo segundo, ya en serio, yo suelo defender que los pacientes hagan eso. Y verás, y me explico brevemente. Nuestros padres, cuando tenían una duda de salud, ¿qué hacían? Pues recurrían a una enciclopedia o a un libro muy gordo que había en casa que se llamaba la Enciclopedia de la Salud o la Salud y la Familia, ¿no? Y ahí se consultaban pues temas que preocupaban de la salud propia o de tus familiares. Hoy en día este libro no tiene mucho sentido porque existe Google, donde efectivamente viene todo. Es normal que la gente que está preocupada por un problema de salud busque información. Nuestro papel como médicos es, lógicamente, recibir esto y ayudar a filtrarlo. O sea, dar páginas, dar situaciones, dar sitios donde se pueda consultar de manera eficaz. Yo he recetado muchas veces, o he prescrito, por así decirlo, alguna dirección de una página web. Pues Google, lo que decía, Google realmente es algo normal y lógico. Lo que tenemos que hacer nosotros como médicos, yo lo he hecho muchas veces, es filtrar, es decir, es orientar a dónde puedo buscar, qué páginas pueden ser fiables, y yo más de una vez y más de otra a un paciente le he recomendado una dirección donde puede buscar información fiable sobre lo que le preocupa, sobre su enfermedad. No podemos luchar contra un enemigo tan potente, tenemos que aliarnos con él, ¿no?
Fernando, ¿sois de alguna manera los médicos de familia también un poco psicólogos?
Es que no nos queda más remedio. Mira, yo como médico de familia hay algo que llevamos muy a gala, ¿no? Y es que efectivamente también somos especialistas, es una de las cosas que explico en el libro, que un médico de familia está especializado para eso, hace 4 años de especialidad, igual que otros se especializan, bueno, pues en el corazón, como los cardiólogos, o los neumólogos en el pulmón. Nosotros nos gusta decir que nos especializamos en personas, porque si hay algo que define un poco el papel del médico de familia es que hacemos un abordaje biopsicosocial. O sea, no nos quedamos solo en lo biológico, sino que también entramos en lo psicológico, también en lo social. Así que es que no podemos renunciar. No digo a ser un poco psicólogo, sino a valorar siempre la psicología que hay detrás de cada persona que viene a vernos. No podemos separar lo que nos pasa en el cuerpo con lo que nos pasa en la mente y a veces con lo que nos pasa en nuestra situación económica o que nos rodea, ¿no?
Oye, Fernando, ¿y cómo llevan tus pacientes esto de que te ha dado por contar algunas de tus anécdotas, tus experiencias en este libro?
Pues están encantados. ¿Sí? La verdad es que es una cosa que, lógicamente, cuando bueno te decides a preparar un libro, pues te preocupa, porque bueno, te preocupa cómo lo vivan, lógicamente, aunque yo traté de hacerlo con muchísimo respeto y siempre es algo muy blanco y siempre algo que entiendo que sea divertido, pero para que nos riamos mutuamente, la verdad es que se me ha confirmado. Muchos aparecen sonriendo y diciendo, estoy deseando ver el libro porque seguro que aparezco yo en algún sitio, ¿no? Otros que me dicen alguna cosa con una sonrisa y dicen, bueno, esto para el segundo libro, ¿no? La verdad es que, bueno, y algunos que se han emocionado por alguna referencia, algún familiar, algún momento que lo han vivido como un homenaje, que realmente es lo que era. Así que la verdad es que, bueno, con muchísimo cariño.
Oye, además, las ilustraciones están muy bien, las ha hecho Laura Santolaya, sí, que ya también estuvo aquí con nosotros en la linterna, Luz de la Linterna, sí, presentando su último trabajo, Crónicas de la Adolescencia 30. Bueno, ¿cómo lo habéis hecho esto de trabajar conjuntamente?
Bueno, es un regalo que le tengo que agradecer porque la verdad es que fue un atraco a mano armada. Yo tenía el libro a medio escribir y tuve claro en ese momento que me parecía que unas buenas ilustraciones podían hacer el libro más redondo. Y la verdad es que yo seguí a Laura de hace mucho tiempo, no nos conocíamos, y contacté con ella por redes sociales, le conté el proyecto, le dije que me encantaría que lo ilustrara ella, y la verdad es que desde el principio le gustó la idea y se sumó al proyecto, y bueno, todo el que tiene el libro y lo ha podido ojear en sus manos, nada más ver la portada, está claro que fue un acierto, ¿no? Son unas ilustraciones que, como bien dices, hacen el libro más redondo, más atractivo, y que ayuda al objetivo fundamental, y es que llegue al mayor número de gente posible.
Desde luego que las ilustraciones son bien bonitas, y la portada también sales bastante bien, ¿eh, Fernando?
Sí, salgo más favorable. Bueno, tengo un poco de más pelo en la portada que en la vida real, pero
ahí sí, colocándote tus guantecitos y todo, y con mirada un poco desafiante, ¿eh? Yo no sé este doctor qué es lo que nos iba a hacer, ¿eh? Está muy bien el libro, es muy divertido, me hubiera gustado sacar muchas más anécdotas, pero no quiero que los oyentes, lógicamente, sepan todo el contenido. Hemos contado esa tan graciosa de esa madre que se atrevió a llevarte un tupper que debería haber estado prohibido, ¿no? Pero es que si contamos más, pues ya vamos a desvelar un poco la gracia. Enhorabuena por este trabajo, Fernando Fabiani. Vengo sin cita, historias inconfesables de un médico de familia. Gracias por haber estado con nosotros en la linterna de la cadena COPE.
Gracias a vosotros. Un saludo.
Es momento de hablar de palabras oxidadas, palabras olvidadas, de aquellos términos que caen en desuso y que tienden a desaparecer, a volar. Como siempre lo hacemos con Sofía Negrín. ¿Qué tal, Sofía?
Hola, Marta, ¿qué tal? Hoy traigo tres nuevas palabras, son gandul, cenutrio y rebobinar.
Veamos a ver qué significan. Empezamos con gandul.
Sí, tiene varios significados, pero el más común es el que se refiere a un holgazán, a una persona vaga.
Seguimos con cenutrio.
Cenutrio es un poquito más común, bueno, por lo menos a la gente de nuestra edad, ¿no? No sé si te suena. es un insulto y significa torpe o estúpido.
Y terminamos con rebobinar.
En un circuito eléctrico se entiende rebobinar como sustituir el hilo de una bobina de hilo por otro y también hacer que un hilo o cinta se desenrolle de un carrete para enrollarse en otro. Los que ya tenemos una edad también, pues ya sabemos bien por las cintas de cassette.
Iván, ¿a ti te suenan estas tres? Gandul, Zenutrio y rebobinar. Tú eres un poco joven, ¿tú has rebobinado alguna vez alguna
cinta? Tú eres muy joven.
Bueno, pero alguna VHS sí que he rebobinado. Los casetes menos, es verdad. Yo casetes claro,
pero los casetes los rebobinábamos con un lápiz.
Con un lápiz, los he conocido menos.
Dándole vuelta.
Era muy pequeño.
Y todo esto conduciendo, yo me acuerdo, de mi padre, dale al tema, ¿sabes?
Para volver a escuchar la canción.
Sí, sí, es verdad.
Bueno, y cuando se comía la cinta también, el casete del coche.
Se quedaba inservible.
Era todo un drama, ¿no? La sacabas así con cuidado, metías el rollo y venga, a rebobinar.
Y cuando se salía la cinta del casete y no se quedaba inservible.
No, si había un nudito, podías quitar el nudito.
Ignorancia de
somos un poco mayores, Iván, no te regodes. Vamos con los ejemplos, Sofía.
Vale, empezamos con Gandul.
Venga.
Tuvo 15 días de vacaciones y no hizo la tarea, es un Gandul.
Ahora con Zenutrio.
Te dije que no le dijeras la sorpresa, nunca haces caso a lo que te digo, vaya Zenutrio.
Terminamos con rebobinar.
Tengo que rebobinar la cinta para volver a escucharla.
Ay, os entra la risa porque más de uno conocéis algún Zenutrio y algún Gandul,
sí,
¿no?
Sí, bastantes además.
Bueno, ¿sobre qué curiosidad lingüística hablamos hoy, Sofía?
Bueno, pues empezamos con sacar a alguien de sus casillas. Es una frase coloquial que significa hacer perder la paciencia a alguien. Tiene su origen en los juegos de mesa con tableros de fichas, fichas que ocupan una casilla y que en alguno de estos juegos es necesario desplazar la pieza para ganar puntos, como el ajedrez, por ejemplo.
Pues sí, la usamos bastante, ¿no?
Yo no sabía que venía de ahí. Sí, pero sabía que venía de ahí, del ajedrez y demás.
Yo tampoco, hombre, algo de las fichas tenía que ver, ¿no? Pero vamos... Vamos con la siguiente expresión. Que te den morcilla, Sofía.
Qué bonito.
¿A mí o bueno? se usa habitualmente cuando alguien nos está molestando o nos enfada. Le decimos que te den morcilla y terminamos de discutir, ¿no? Pues antiguamente se creía que los perros y gatos vagabundos eran los responsables de muchas enfermedades y pestes que causaban la muerte a muchas personas. Por ello se utilizaban morcillas envenenadas con estricnina, una sustancia muy tóxica con la finalidad de matarlos, de eliminarlos.
Estricnina era, ¿no? La estricnina.
Estricnina, perdón.
Sí, o sea que, bueno, que mandarle a uno a que le den morcilla es bastante para la leche,
ojo,
¿no?
Ojo, cuidado,
Pues sí.
Envenenamiento. O sea, cuidado, que puede ser...
Bueno, y terminamos con ok. ¿Cómo que ok? ¿También nos vas a explicar de dónde viene ok?
Claro, ok, que la
el
utilizamos...
Oca de toda la vida.
Sí,
oca.
Pero no sabemos de dónde viene. Pues bien, lo usamos para decir que todo está bien, que todo está ok. Durante la guerra de la secesión, cuando las tropas regresaban de los cuarteles sin ninguna baja, sin lamentar muertes de compañeros, ponían en una pizarra grande cero, ¿no? Un cero, kill, o kill, cero muertos. De ahí la expresión ok.
Muy buenas.
Sí, o sea que todo estaba bien, como no había habido muertos, todo estaba
claro,
fantástico,
bueno,
todo estaba ok.
Oye, qué bien.
Cero muertos, cero kills.
Bueno, Sofía, tú estás aquí para resolver dudas en la linterna, pero cuando los oyentes tengan sus dudas, para hacerlas llegar, ¿cómo lo hacen? A ver.
Muy fácil, pueden acudir al diccionario de la Real Academia, tanto físico como online, al Departamento del Español al Día de la RAE también, y a la Fundación del Español Urgente, la Fundeu. Tiene muchas vías para hacer consultas, por correo electrónico, vía Twitter, por ejemplo, y las responden al momento.
Digamos que esto es como el recurso de guardia, ¿no? Para cuando tú no...
Claro, para cuando yo no esté...
San Google, pero...
Bueno, pero
ahí más específico, exacto. Más específico. Pero bueno, ¿dónde nos pueden mandar las dudas los oyentes? Para que te lo curres un poquito, hombre, no va a estar
pues,
siempre 24 horas
A través de las redes sociales, Marta, en Facebook, donde somos La Linterna Cope, en Twitter, @linternacope, y a través también del teléfono, del WhatsApp, el 600-544-555.
Gracias a los dos, Iván
a
y
ti,
Sofía.
Marta.
Hoy
hasta
ha
luego,
salido
Marta.
Todo ok, ¿eh?
Ok,
ok, ok.
Escuchas La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo. Y recuerda, a las 10 tienes una cita con el mejor análisis.